Romanos 8, verso 5 en adelante, y luego usamos la mayor parte del capítulo. Síganos ahí con su vista, donde quiera que usted esté o nos escuche, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hasta ahí su palabra. Si usted se fija bien, ahí en su Biblia quizá traiga viviendo en el Espíritu. Y vamos a hablar cómo orar en el Espíritu. Soberano Dios, te damos gracias, gloria y honra. Señor, dirígenos por esta tu palabra, la verdad, y con tu Espíritu que has dado a todo tu cuerpo, a los creyentes. Tu palabra dice que si el Espíritu que estuvo en Cristo está en nosotros, también el Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos también vivificará nuestros cuerpos mortales. Señor, y si somos hijos, somos también herederos y coherederos juntamente contigo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos escucharon una vez un corito que decía: yo quiero orar en el Espíritu, yo quiero cantar en el Espíritu, yo quiero andar en el Espíritu, quiero vivir en el Espíritu? Yo quiero andar, vivir, orar. O sea, decía seguidito, alabado Dios. ¿Se imagina una vida así? ¿Sabe que esa vida Jesús la vivió? Hermanos, realmente si la oración es tan importante, ¿por qué tantos cristianos fallamos en esa área precisamente? Si preguntamos cuántos nosotros estamos conformes con nuestra vida de oración, yo creo que la mayoría de nosotros agacharíamos nuestra cabeza, ¿verdad? Y diríamos que no. ¿O cuántos están contentos con su cristianismo? Un cristianismo fervoroso, fervoroso, calientito, en el Espíritu, siendo guiado por el Espíritu. Mire, la razón para eso es que estamos en batalla con el mundo, la carne y el diablo. Y ellos no quieren que nosotros oremos, mucho menos en el Espíritu, ni que andemos en el Espíritu. Hay muchos de nosotros con problemas de deficiencia o indiferencia, más bien, e ignorancia acerca de las cosas de Dios o de la oración, falta de habilidad o problemas de lenguaje para orar. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Y algunos podemos tener problemas con ataques satánicos cuando nos disponemos a orar. Y alguien se puede alarmar y dice: pero usted puede tener ataques así. Sí, Jesús los tuvo. Pablo fue estorbado por Satanás. Ahora, el diablo viene, y él viene a invadir nuestra mente, y es el campo de batalla, y a distraer nuestra atención. Ahora, hay algunas causas que pueden ser, por ejemplo, podemos o debemos orar, que perturban para orar o no orar como conviene. Por ejemplo, Dios sabe esto y nos da a alguien para que nos ayude en nuestra vida de oración. ¿Quién es ese alguien? No es el pastor, el profeta, el evangelista, es el Consolador, el Espíritu Santo. El verso 26 y 27, saltando un poquito, voy a estar alrededor de estos versículos también predicando, estaba examinando tan interesantes. 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Hermanos, estos son unos versículos extraordinarios. Y nosotros debemos de pedir a Dios conocimiento para entenderlos, ayuda del Espíritu. Mire, otro texto que nos enseña a orar en el Espíritu es Efesios 6, 18. Si me sigue con su vista o en su Biblia, dice que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Ahora, no está hablando, escuche bien, de oraciones emocionales, ni siquiera trata con oraciones de energía. ¿Alguien piensa que gritar mucho y correr y todo eso es orar en el Espíritu? No, no, no. Recuerde, los profetas de Baal y de Asera gritaban y se zanjaban sus cuerpos y no los oyó su Dios. Elías clamó al Señor y fuego descendió, él lo oyó. Ahora, si no hace referencia más bien aquí a orar en el Espíritu, y hay una oración muy clásica de Judas, Judas nada más tiene un capítulo, Judas 20, que dice que edificaos sobre vuestra santísima fe, oh amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Ahora, el orar en la carne es fracasar. Pero orar en el Espíritu es tener éxito. Ahora, vamos a ver lo que dice, a decir lo que dice la carne. Carne se refiere a nuestra vieja naturaleza. Yo no sé cuántos se han preguntado por qué la iglesia primitiva, ahorita se hablaba de victoria y de estar de rodillas, manos levantadas, como las de Moisés, que sostenía Ur y Aarón. ¿Por qué la iglesia primitiva fue capaz de hacer lo que hizo? Porque esa iglesia caminaba, por así decirlo, de rodillas. La gloria de Dios se manifestaba entre ellos. Y fue poderosa en la oración porque estaba, ¿qué? Llena del Espíritu Santo, al igual que Jesús. Miren, Romanos 8 encontramos algunas maneras, voy a ver si puedo sacarlas, son varias, si no lo dejamos o lo dejamos para algún estudio, pero varias maneras en que el Espíritu Santo nos ayuda a orar, claro, ser guiado por el Espíritu, y también lo que necesitamos, no solo de ser salvos, sino también ser llenos del Espíritu Santo. Dios quiere salvarnos a todos y nos salva y creemos en Él, nos arrepentimos, venimos a Él. Y nos salva, pero no nos podemos quedar cruzados de brazos o quedar neutrales, no. Tenemos que ser llenos, esperar esa promesa, ser llenos y guiados por el Espíritu Santo. La primera manera que encuentro yo es que el Espíritu Santo trabaja en la activación de nuestra voluntad. Vamos a ver por qué no oramos, por qué no vinimos a la oración. Versos 5 y 7, donde empezamos al 7. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuánta gente anda desasosiega cuando no ora, no está en comunión con el Señor? No tiene paz. Siente que algo le falta, que no tiene crecimiento. Y se voltea más a lo carnal, y lo carnal no solamente andar pecando en brujerías, hechicerías, tomando, es también ser egoísta, es tener carnalidad, es pereza, es tibieza, eso es también. 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Ve la importancia de orar en el Espíritu. Verso, ahora, se pregunta por qué no quieren las personas, ¿por qué? Verso 8 nos da la respuesta. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Andan carnales. Alabado Dios. Ahora vamos a ver entonces por qué. Esta es la razón por la que la oración en la carne es un fracaso. Pero como dijimos, la oración en el Espíritu es un éxito. Amén. Así quiere Dios que caminemos. Y no éxito a los parámetros del mundo, no. Éxito en Cristo, en Dios. Y muchos de nosotros no oramos simplemente porque no queremos orar. Y razonando un poco, yo no sé si acaso no hacemos lo que queremos hacer. Hay veces porque no queremos, y entonces porque no queremos no oramos, porque nuestra naturaleza carnal entonces no le gusta orar, y nosotros también le hacemos caso a la carne y no oramos, así que no queremos orar. Ahora, ¿qué nos dice eso? Nos dice que tenemos una mente carnal, La gente que no anda en el Espíritu anda en la carne. No le hace que sea cristiano de años. Eso no me dice a mí. Recuerda el fruto del Espíritu y el fruto de la carne, y que tiene que manifestarse activamente en acción. Entonces, anda carnal, mente carnal, no le gusta orar, y en vez de tener una mente espiritual, alguien dijo que la mente carnal tiene tanto deseo de orar como un perro el deseo de oír ópera. Así el hombre carnal y la mujer. No tiene ningún interés, ni le importa. La vieja naturaleza no solo no quiere orar, sino que siente antipatía por la oración. Ahí se habla de oración y ¡wow! Bostecea, le da sueño. Y luego está pensando en la hora. ¡Ay, pero son las 8! Está frío mi carne. Quédate un poquito más y se me pegan las cobijas. ¡Carnal! Hombre y mujer carnal, no le hace que tenga tanto estudio, preparación o tantos años en la iglesia. Y nos dejamos llevar entonces. Entonces no tenemos que ocultarlo, tenemos que admitir. Si somos así, hay que admitirlo, que somos perezosos. Y esa es la razón, cuando no oramos, no queremos orar. Dios nos quiere ayudar en eso. Él para eso vino, para trabajar y para activarnos en nuestra voluntad. Pero si no queremos, lleve el caballo, a tomar agua, y no quiere tomar agua, no lo va a hacer a fuerzas, no quiere, no tiene sed, usted no tiene sed de Dios, no quiere hacerlo, está perezoso, no quiere, y el Espíritu Santo está allí. Entonces esa es la razón, no queremos oír la voz del Señor. El Espíritu de Dios quiere activar ese Espíritu para orar en el Espíritu. Ahora, ¿cómo sucede eso? Verso 15, alabado Dios, un poquito adelante dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Vemos que el espíritu de adopción es el espíritu que Dios puso en nuestro cuerpo, en el cuerpo de Jesús, que es la iglesia. Y cuando lo recibimos, Dios viene a ser nuestro Padre y clamamos Abba Padre. Por eso la Biblia dice: si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. La Biblia es bien clara. Y cuando tenemos ese espíritu y le adoramos y le glorificamos, ¿cuántos niños pequeñitos y niñitas no le dicen a papá, se acercan corriendo, papi, papi? ¿Por qué? Porque son sus hijos. Tienen el espíritu humano de papá que los engendró, y es al que han conocido. Si usted no ha conocido al Padre y no tiene el espíritu de Cristo en usted, pues ¿cómo va a clamar Abba Padre? ¿Cómo va a desear esa lechita, cómo, esa comunión? Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, ese Espíritu en usted reconoce a Dios como su Padre. Y es natural, cuando una persona llena del Espíritu Santo, es natural decir Abba Padre, como el niñito o la niñita que gatea. Es natural adorarle, alabarle. No tenemos que estar diciendo levante las manos, cante, póngase de pie, siéntese, alabado Dios, salte. No, aquí no saltamos mucho. Bueno, Gálatas 5 o 4, más bien 6, 4, 6, nos habla Pablo de ello. Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Así le llamó Jesús. Entonces vemos que el Espíritu de su Hijo, o sea, ¿qué? ¿Cuál es el Espíritu? Es el Espíritu de su Hijo que está en nosotros, que clama, Abba Padre. Por eso a Jesús le gustaba orar. Para Jesús orar era algo normal, natural. Él era guiado, andaba en el Espíritu. Todas las cosas que hizo, lo hizo por el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu del Hijo de Dios. Y si el Espíritu del Hijo de Dios está en nuestros corazones, pues vamos a clamar al igual que Jesús, Padre, Papito. Ahora, ¿qué sucederá entonces cuando nosotros oramos en el Espíritu? Usted tendrá entonces la naturaleza de Jesús y será como Jesús. ¿O acaso el Padre no quiere que seamos semejantes a su Hijo? Sí. Entonces, así es, vamos a ser normal para nosotros orar, estar en comunión con nuestro Padre, al igual que Jesús. Nos vamos a parecer mucho a Él, y el Padre quiere eso. Ahora, será para nosotros normal y natural el hacerlo. Cuando usted se rinde al Espíritu, entonces no va a caminar en la carne, y el orar va a ser tan normal como el respirar. Y a veces cantamos, tú eres mi respirar. Bueno, no le cante, no le ore, no está respirando, entonces se muere. Está carnal, está muerto espiritualmente. El orar es como el respirar. Por eso no solamente orar en el Espíritu, sino vivir en el Espíritu. Alabado Dios. Y venir a la iglesia, o sea, vivir en el Espíritu es igual que venir a la iglesia, que ir a trabajar, que fregar los platos, o nosotros limpiar o hacer trabajar. Eso es espiritual. Es tan espiritual, alabado Dios, predicar, como orar, como limpiar, es igual de espiritual. Luego lo puedo comprobar. Bueno, le voy a decir algo, no se vaya a quedar, bueno, pero ¿qué? Jesús gritó a la tumba de Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y él escupió en tierra para sanar al ciego. Sanó de muchas maneras. Jesús dice: si quieren que grite, grito. Si quieren que escupa, escupo. Es igual de espiritual para él. Si quieren que ore en el Espíritu a mi Padre, es igual, ¿ve? Eso es vivir en el Espíritu. Entonces vemos, explicando eso un poquito, alguna respuesta. Entonces va a ser natural. Filipenses 2.13, no es 2.13, sí. Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce eso en nosotros. Ahora, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, anhelará el orar. Y no importa una iglesia grande o mediana, pequeña, es si anda en el Espíritu o no. Si no anda carnal, alabado Dios. El ministerio del Espíritu es activar su voluntad de hombre o de mujer para que ore a Dios. Ahora usted tiene que poner su parte. Dios puso ese querer. Es de usted si decir estoy flojo, perezoso, se me pegan las cobijas. Eso es carnal. No, ahí no agrada a Dios. Así que cuando usted está lleno del Espíritu Santo, va a anhelar orar. Así que no tiene, si usted no tiene el deseo de orar, admítalo. Tiene una mente carnal, por lo tanto, la mente carnal es enemistad contra Dios. Punto número dos, otra de las formas como el Espíritu Santo nos ayuda es, el Espíritu Santo trabaja animando nuestros cuerpos. No solamente activa su voluntad, sino anima nuestros cuerpos. Cuando usted ora, se siente cansado, adormecido, con pereza, todo nos pasa. Y no vamos a ser condenatorios en eso, a todos nos pasa. No podemos a veces concentrarnos y su mente divaga. Y aunque usted no lo admita, sabe que esto es verdad. Sucede a los pastores, yo he visto ministros quedarse dormidos en el altar roncando. Los ganó la carne. Alabado Dios. No estoy condenando eso, pero vamos a ver. Porque no solo tenemos problemas con nuestra voluntad, sino también con nuestros cuerpos. Aquí ya son dos, la voluntad suya y el cuerpo, pero el Espíritu Santo también en eso nos ayuda. Vamos a verlo y a comprobarlo. Por eso es que el Espíritu Santo activa nuestra voluntad y anima nuestros cuerpos. Ahora, no estoy diciendo, repito, que cada vez que usted se sienta cansado sea un pecado. Ay, me siento dormilado, cansado. No estamos viendo eso. O que está fuera de la voluntad de Dios. Exactamente, no. En este contexto que le voy a explicar, no. Miren, hay un descanso que es legítimo y aún Jesús les dijo a sus discípulos que descansaran por un poco de tiempo, por un momento. Vayan y descansen, a los que le seguían también. Y el mismo Señor Jesús, una vez él estuvo tan cansado que se quedó dormido en el cabezal de una barca. Recuerda cuando hubo una tormenta ahí, los vientos se levantaron y él dormía y lo despertaron para que lo salvase. Ahora, hay veces es necesario estar cansado para poder dormir profundamente, ¿verdad que sí? Hay gente que no duermen tan fácil, pero bien cansaditos y desvelados, caen como un palo, dicen muchos. Algo otro no necesitamos mucho, voy a estar cansado para roncar. Bueno, pero hay veces cuando va a la oración y comienza a bostecear y usted se siente medio adormilado y mientras no puede usted concentrarse en la oración, y para algunas, por ejemplo, para algo o en algún... Para algunos, hay veces ver el equipo favorito, como hay veces aquí en nuestro territorio que juegan los Broncos, ¿no? Se activan, ven su equipo que está ahí, gritan y se les fue el sueño, se les fue el cansancio. Bueno, como por arte de magia parece que pasó eso. Se ponen despiertos y alertas. Ahora, ¿dónde entonces estaba el problema? En un tipo de cansancio y adormilado y en otro. Porque hay uno que es legítimo, un cansancio. Pero cuando usted ya durmió sus 7, 8 horas, hasta 9, y todavía no se para a orar. Hermano, eso no es tan legítimo. Esa es pereza, es carnalidad. ¿Por qué? Alabado Dios. Mire, ¿cuál es el problema aquí? Por ejemplo, en esta ocasión no es físico, es el diablo. Dijimos que es diablo, carne y mundo. ¿Cuál es el peor de los tres? A ver, Carlos. Carne, la carne, porque con ella vive, la alimenta y la trae siempre. El diablo es algo, una fuerza exterior, ¿no? Bueno, entonces esta es la respuesta. Es el diablo y va a utilizar su cuerpo metiéndole, manteniéndole alejado de la oración y bien, bien perezoso. Mateo 26, verso 40 y 41, Jesús se encontraba en el Getsemaní y Jesús había pedido a sus discípulos que velaran y oraran. ¿Y qué creen? Los halló durmiendo. Jesús les dijo: así que no habéis podido velar o orar una hora, velar y orar conmigo una hora, verso 41, velar y orar para que no entréis en qué, en tentación. El espíritu, a la verdad, que está dispuesto, él le activa a su voluntad y a su cuerpo también, más la carnota que está enferma. Ay, es que no fui por esto, por aquello. Alabado Dios. Entonces la carne no quiso orar. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita aquí? Bueno, usted necesita ayuda y Jesús se la proporciona a través del Espíritu Santo. Él ya lo ha dado, está dispuesto a ayudarle en esos momentos. ¿Y cómo lo hará? Refrescándole, mire, su mente, su vigor, su cuerpo. Alabado Dios, no le hace que sea un cuerpo gordito, no le hace. ¿Por qué? Verso 10 y 11, ahí donde estamos, Romanos 8, dice: Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Verso 11, si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que si el Espíritu Santo levanta cadáveres, ¿cuánto más hombres perezosos y mujeres también? Alabado Dios. Y aquí para adelante todos vamos a orar, ¿verdad? Y vamos a venir a la oración. Si no, no va a haber justificación. Alabado Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Mire, significa que usted ha sido crucificado con Cristo y que su pecado fue llevado a la cruz ya. ¿Se imagina Cristo en mí? A través de su Espíritu infundiendo mi ánimo, energizando mi cuerpo. Alabado Dios. Jesús no solo, mire, se dio por usted, sino también Jesús se dio a usted. Él murió por mí, pero se dio a mí también a través de su Espíritu. Y cuando lo hizo, el cuerpo es muerto a causa del pecado y el Espíritu entonces que está en mí me vivifica. Alabado Dios. Entonces vemos que a lo que veo en el versículo 11 es que el Espíritu Santo viene y nos energiza, nos da vitalidad para poder hacer la voluntad del Padre. Y cuando el Espíritu está dispuesto y la carne es débil, y cuando usted se rinde a la voluntad del Espíritu y dice: ay, yo siento pereza, pero me rindo a ti, y usted pone su parte, baja un pie de la cama, bota la cobija, se pone la camisa, se mete el agua, se lava la cara, despierta, es que carne, vas para la oración. Bueno, yo así le hago, ¿no? Alabado Dios. Hay veces no me acuerdo que hay oración, ya ves las actividades, no, tienes oración. Se imagina, la iglesia vino y el pastor se quedó roncando. Hay muchos casos que es al revés, ¿verdad? Alabado Dios. Pero bueno, vamos a ver, cuando el Espíritu está entonces dispuesto, la carne, claro, la carne es débil, pero el Espíritu la vivifica, vuestro cuerpo que es mortal. Ahora, evidentemente, hermanos, mire, Jesús quería, él necesitó la ayuda de sus líderes, de los más cercanos aquí. Jesús esperaba que Pedro, Juan y Santiago, o los dos hermanos de hijos de Zebedeo, perdón, que ellos no se durmieran en el jardín del Getsemaní. ¿Pero qué creen? Se durmieron. Ahora, la razón por la que ellos se durmieron es porque ellos estaban en la carne y no en el Espíritu. Ahora, también se puede decir que el ataque de Satanás fue duro del diablo, y ese es otro contexto que podemos, por falta de tiempo, no lo explicamos eso. Pero mire, cuando se cede a esos momentos de la dirección mental, entonces se siente uno cansado y distraído. Y uno debe rendirse entonces donde estamos al Espíritu y uno sentir energía y vitalidad. Por ejemplo, vamos a ver cómo trabaja el Espíritu y cómo lo hace. Mire, la vida de Jesús, cuando él viajaba de Galilea rumbo a Samaria, pasó por un pueblecito que se llama Sicar, pero la Biblia dice, Juan 4, que le era necesario pasar por Samaria. Bueno, ahí había propósito divino y Jesús entendía eso. Pero él dice que él se sintió cansado del camino. Y dice que se sentó en un pozo, el pozo de Jacob, en la ciudad que era de Sicar. Y él estaba caliente ese territorio, así se imagina el desierto. Cansado, con hambre y el calor que estaba ahí. Y entonces él dice que a la orilla de ese pozo se sentó y de pronto hubo una oportunidad de ministrar espiritualmente. Y una mujer samaritana se acercó al pozo para sacar agua, usted sabe la historia. Y luego se encontró con Jesús. Y Jesús le ministró espiritualmente. Y cuando los discípulos regresaron, encontraron que a Jesús estaba bien revitalizado, llenos de energía. Recuerde que Jesús estaba cansado y la Biblia enfatiza eso, cansado y con hambre y con sed. Ellos habían ido al pueblo a comprar alimento para que Jesús recibiera energía y él siguiera caminando, predicando y recobrara fuerzas. Pero lo encontraron lleno de energía y de vitalidad. Y ellos se preguntaron, bueno, ¿le habrá traído a alguien de comer y de beber? ¿Sabe que lo que a uno le gusta hacer le tiene que dar energía? A mí me gusta enseñar, predicar y eso me da energía y me mantiene activo y creciendo en conocimiento y sacando más verdades como en la oración. Yo quisiera estar predicando siempre de la oración, de la relación con Dios. Amén, porque así nos vamos en su segunda venida. Pero al que le gusta cantar y adorar, le gusta, es su don. Platicaba con mi esposa, unos muchachitos que conocimos que están ayudando a un joven pastor en un territorio donde vinimos. Y cómo están firmes, están los dos pastores jóvenes, los muchachos jóvenes, pero ellos tienen ese don de la música y ahí están siempre, les gusta alabar al Señor. Entonces por eso digo yo que hay muchos talentos, pero no queremos exactamente artistas o talentosos, queremos adoradores que les guste. Esto les va a dar energía, van a traer al pueblo a la presencia del Señor y ellos se van a energizar. Y nada de que no estoy listo, no estoy preparado. Entonces, ¿qué es lo que le gusta? ¿Cuándo va a estar listo? ¿Cuándo va a estar preparado? Alabado Dios. Entonces lo encontraron a Jesús lleno de energía y vitalidad y se preguntaron, ¿quién le trajo de comer? ¿Sabe lo que Jesús les dijo? Yo tengo otra comida, la cual vosotros no sabéis. ¡Wow! ¡Qué respuesta del Señor! Guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué había sucedido? Que el Espíritu de Dios había revitalizado, energizado más fácil al cuerpo de Jesús, y lo mismo hará con usted y conmigo. Es lo mismo, pondrá energía en nuestro cuerpo y luego va a rehabilitizar, energizar, pues, y nos va a ayudar. Mire, yo me trabo por el Espíritu Santo, lo ocupo para que me ayude a orar con las palabras. Verso 26. Alabado Dios que leímos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles, eso me gusta, alabado Dios. Ahora, yo le digo a mis hermanos y amigos, bueno, usted tiene que confesar si su debilidad que tiene, no la niegue, confiésele al Señor, vaya en oración o pídale a alguien que le ayude a orar por eso, no la niegue. No es bueno negarle, oh no, yo soy un superman, un super hombre, que no niegue, confiésele. Algunos dicen, bueno, dicen que su debilidad es un inconveniente, pero yo más bien que un inconveniente encuentro una oportunidad. Mire lo que dijo Pablo, Romanos o Corintios, 2 Corintios 2, 19. Pablo fue y oró varias veces que le quitara Dios, el Señor, un aguijón que tenía en la carne. ¿Y sabe qué? Por más que oró, Jesús no se la quitó. Le dijo, mejor, ¿qué quieres? ¿Esto o mi gracia? Le dijo, ah, no, mejor la gracia. ¿Qué le dijo? Me dijo, bástate mi gracia porque mi poder o mi potencia obra en medio de la debilidad, se perfecciona. Por tanto, en buena gana me gloriaré, ¿en qué? En mis flaquezas o debilidades, para que habite en mí la potencia de Cristo, la versión actualizada de Reina Valera que estamos leyendo. Ve, hermanos, entonces, más bien es una oportunidad. Bástate mi gracia. Yo prefiero esa gracia del Señor delante de Él y de los hombres. Ahora, el problema muchas veces no es que seamos débiles exactamente hasta el extremo, porque Jesús dice, hasta ahorita no has orado, o los apóstoles, hasta desmayar. ¿Verdad que no se han desmayado orando? Ya no tienen fuerza. Ay, Señor, quisiera llegar a la iglesia, pero son las 8 de la mañana, el sol ha salido y no me tengo fuerzas, no puedo llegar, voy gateando, no puedo. Señor, ya no puedo clamar a ti. No, se ha desmayado, no. Alabado Dios. Hemos traído enfermitos en camillas o gente que totalmente mareada y la sentamos y está allí. Y ahí empieza a clamar en medio de su debilidad y recibe fuerzas y también sanidad inclusive. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Pero cuando llegamos al final de nuestras fuerzas y nos apropiamos de su fortaleza, no la mía, entonces uno va a entender, o sea, va a encontrar, va a entender la voluntad de Dios activándole a uno y le va a animar su cuerpo, porque el plan de Dios es liberar nuestra autosuficiencia, de que nos entreguemos a su suficiencia. Si yo me creo autosuficiente, que yo las puedo, y luego alejadito de la gracia de Dios, que yo acá, nada, no soy autosuficiente, dependo de su suficiencia. Por eso Él nos hace perpetuamente débiles para podernos hacer perpetuamente fuertes. Diga el débil: fuerte soy, todo lo puedo en mí, ¿o qué? En Cristo que me fortalece. Entonces la palabra ayuda, miren el verso 26 que dice ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda, en el griego puede significar sostener algo. Por ejemplo, estamos hablando en la versión, las tierras de allá orientales. Por ejemplo, cuando Marta, mire, allá en Lucas capítulo 10 se acerca a Jesús, que invitaron a Jesús a su casa y sucedió allí un incidente. Entonces le dijo a Jesús, refiriéndose a su hermana María: Señor, ¿pudieras decirle a mi hermana Mariquita que venga a la cocina y me ayude con los trastes, las ollas, los cuchares, por favor? ¿Y qué le dijo Jesús? Marta, Marta, muy afanada estás con muchas cosas, pero solamente una cosa es necesario. Y María la tomó. Pero esta palabra ayuda también significa en vez de, y esa es la forma como el Espíritu Santo nos ayuda, junto con nosotros o en vez de nosotros. El Espíritu Santo ora junto con nosotros o ora en vez de nosotros, ¿cómo? Con gemidos indecibles, porque yo no sé orar como conviene, ni usted tampoco. Ni me traba, se me traba la lengua, las palabras, y Él intercede con gemidos indecibles. Ahora, esto, mire, no es una contradicción, aunque parezca. Cuando usted está en oración en el Espíritu, ¿quién está orando? ¿Usted o es el Espíritu? Bueno, sí, yo encuentro sí, como lo acabo de explicar, sí. Ora usted y ora el Espíritu. Vamos a ver si explicamos esto, alabado Dios. La respuesta es sí, el Espíritu Santo está orando en lugar suyo y en vez de usted, pero esta oración está junto con usted. Usted no puede hacerlo sin el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no lo hará sin usted. Por eso usted no puede decir: Señor, abre mi boca y publicaré tu alabanza. Bueno, ese es un salmo. Pero Señor, o podemos decir nosotros: nada más yo abro mi boca y luego el Espíritu va a hablar por mí. Sí, y la comunión que tuvo con Él antes y la búsqueda de su palabra y el escudriñar su palabra y orar, usted tiene que poner su parte y el Espíritu pone su parte. No lo va a hacer todo por usted el Espíritu. Por eso, pastor, ore por mí. Sí, yo oro y a veces se me olvida, se me acuerdo. Pero usted también tiene que orar por usted. Si no, como dicen en el mundo, a buen santo se encomienda, ¿no? No, ponga su parte. Alabado Dios. Ahora, pero esta oración es junto con usted. Usted no puede hacerlo sin Él, ya expliqué, y Él sin usted. Ahora, tiene que haber compañerismo y qué privilegio es orar junto con el Espíritu Santo. Yo vengo aquí y hablo a la iglesia y nos estamos yo y mi compañera, mi esposa orando. Pero no estamos solos, está el Espíritu. Y empezamos a alabar, 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 orar por los rincones, caminar, caminar. Sentimos. Ya llega una persona a otra, donde están dos o tres, se cumple esa promesa, esa palabra. Pero el Espíritu Santo ya está con nosotros. Y nada de que, no, es que no voy porque vinieron poquitillos. Bueno, pues es en todas las iglesias. Vaya usted a ver si está lleno, como en los conciertos, no. ¿A quién le cuentan eso? Bueno, el Espíritu Santo quiere posar a través de nuestras mentes. Fíjese bien, quiere hablar por nuestras bocas, quiere cantar también por nuestras bocas, quiere por medio de nuestros labios, quiere utilizar nuestros ojos, quiere gemir a través de nuestro espíritu, es decir, del espíritu humano. Así que si el espíritu quiere ver cosas en la televisión, por medio de mis ojos, ¿se imagina lo que voy a ver yo en la internet? ¡Ay, ay, ay! Si el espíritu quiere oír cosas, también. Cosas, o sea, hablando de muchas cosas. ¿Se imaginan, voy a prestar yo mis oídos al chisme o a lo negativo o a las blasfemias? Hay veces, estamos yo y mi esposa viendo algo, una predicación, y pasan y sale algo y no, eso no, pasamos. Porque de repente pasan cosas que no edifican, que no son. Use sabiduría, sea guiado por el Espíritu Santo y borre eso, no vea eso. Está dando un testimonio con groserías, no lo oiga. No preste sus oídos, sus ojos, su mente, su boca, ni sus pies. Salmo primero. Bienaventurado el hombre o la mujer que no anduvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de quién. De la constitución, del gobierno, no, en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego continúa, es como el árbol, usted sabe, árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su hoja a su tiempo y su hoja permanece verde. Bueno, una pausa hicimos ahí, pero os digo que traía muchos puntos que sacar, muchas formas como el Espíritu Santo. No los voy a sacar, pero a veces me extiendo en explicar esto y viene alguna otra idea sin salirme de contexto, porque alguien puede estar examinando, ya salió, no me he salido, alabado Dios. Ahora, Él quiere tener compañerismo y eso es un privilegio. El Espíritu Santo quiere posar a través de nosotros y es el Espíritu Santo en el espíritu humano junto con nosotros. El espíritu humano que se mezcla con nosotros. Ahora, yo no sé cuántos tienen ese Espíritu de Dios morando en ustedes. Para tenerlo, podría cerrar yo aquí dirigiéndome a los amigos. Para tenerlo, miren, necesitamos primero tener a Cristo. Arrepentirnos, aceptarlo como nuestro Salvador y Señor. Podemos cerrar aquí y dar algo, pero quiero extenderme un poquito más, alabado Dios, algunos puntos que nos puedan servir. Alabado Jesús. Y son lo siguiente, miren. Otra de las formas como el Espíritu Santo nos ayuda es en la adaptación de las peticiones. No sabemos pedir como conviene, pero Él nos ayuda, Él nos guía. Ahora, otro de los problemas es que no sabemos cómo debemos orar. Verso 26 que hemos traído dice que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, eso es muy cierto. Hay veces sencillamente no sabemos cómo orar ni qué pedir. Los discípulos no supieron eso. Ahora, el verso 14, retrocediendo un poquito, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí está la respuesta. Somos hijos de Dios, hemos aceptado a Jesús, entonces somos guiados por Dios. Y si somos guiados por Dios, sí vamos a ser pedidos, porque Él va a pedir por nosotros. Ahora, vamos a ver entonces que todos tenemos cosas específicas por las cuales orar. Esto es bien importante, por eso quise tocar aún estos puntos y espero Dios nos ministre, tenemos buen tiempo. Oramos, por ejemplo, por la esposa, por el esposo, puntos específicos. Por los hijos, las hijitas, por los nietos. Oramos, yo como pastor, por los miembros de la iglesia, por mis hermanos, por mis vecinos. Oramos por los pastores, pero hay muchas cosas que no sabemos por qué orar, no sabemos de ellas para orar, ni las conocemos, desconocemos. Por ejemplo, yo no puedo orar por todas las cosas, porque en ese caso mi oración, en vez de ser como un río energizado, o sea, potente, va a ser como un pantano, anegado ahí. Hay un corito que dice, ¿no? Oh, el agua, déjala correr, porque como dice hermana Hortensia, porque si no se va a oler, ¿no? Se va a estancar. Bueno, entonces las oraciones tienen que ser precisas, concisas, específicas, es la palabra, y no orar por todo el mundo. O sea, explicando eso, mire, hay mucha hambre en todo el mundo, pero ¿cómo yo este ministerio tan pequeñito va a suplir la India, África, Oceanía, mi país? No puedo, o sea, no puedo el ministerio. Dios me dice, tú sabes el vecino que necesita algo, alimento, ve y súplele, ahí cerquita. Ora tú por aquel que te pidió oración, aquel miembro, ora, ve la lista de oración que hay en la iglesia local, ora por eso específicamente. Ora por tu necesidad o la necesidad específica que se te pidió. Entonces, para que mi oración sea efectiva, tiene que ser selectiva. A veces nos damos a entender en esto. Y aun cuando sepamos por qué orar, no sabemos cómo específicamente orar. Algo bien importante acerca de esto es que supongamos que usted tiene una persona amada que está enferma. ¿Cómo oraría usted por esa persona? Ahora, aquí es donde voy a hablar abiertamente, donde mucho falso maestro y falso profeta se equivoca y erra completamente. Amamos a la gente, amamos a nuestros amados seres queridos y oramos por ellos. ¿Cómo oramos por ellos? Señor, salva a mi cónyuge, sea esposo o esposa, a mi hijo, a mi hija, a mi amigo, ayúdalo. Pero la pregunta es esta, que yo le haría a muchos profetas y pastores y maestros. ¿Y qué si Dios quiere llevarse a esa persona al cielo? Ahora, que me contesten esa. Ahora, Jesús oró en Juan 17, la más grande oración, 17:24. Señor, aquellos, escuche bien, aquellos que tú me has dado, quiero que ellos también estén conmigo para que vean mi gloria. Quiero que estén ¿dónde? En el cielo. Ahora, escuche bien, porque alguien, no quiero que se me confunda en esto. Ahora, nosotros oramos, Dios, permite que se queden. Y Jesús ora, Padre, permite que vengan. Vamos a ver si podemos, vamos a comprobar esto. Mire, yo no sé cuántos han pensado en eso. Por ejemplo, ¿cuántos estamos orando por los perdidos? Todos, ¿verdad? Bueno, por lo general la gente ora por los enfermos y por los santos enfermos de la iglesia. Y está bien orar por el cónyuge enfermo, por el diácono que es un varón de Dios, orar, etcétera, orar por alguien que conocemos. Está muy bien, la pregunta que dije yo ahorita, pero ¿qué si Dios quiere llevárselo? Ahora, se pide que Dios lo sane, y sí, es cierto, hay veces Dios dirige nuestras oraciones, pone ese sentir y Dios lo sana. ¿Y qué tal si no? Esa es la pregunta, vamos a ver. No es un 100%, no hay garantía. O sea, Dios sabe en su divina voluntad qué va a hacer. Ahora, vamos a ver, miren. Entonces, oramos por esas personas y Dios dirige nuestras oraciones, esa oración en ese sentido. Pero ¿no ha notado que a veces tenemos nosotros más interés? Escuche bien. Tenemos más interés en mantener a los santos fuera del cielo que a los perdidos fuera del infierno. Wow. Por eso le digo que yo cada vez que hablo de la oración, aprendo más y digo, ay Señor, de veras es cierto. Nosotros queremos que le vaya bien a Julano, que el hermano sane, el hermano salvo, la hermana salva, el niño salvo, que todos. Y cuando Jesús ya los está ocupando allá, hace poquito murió un pequeñito de 8 meses. Mi esposa y algunos hermanos nos acompañaron. Bueno, ¿qué tal si Dios se lo llevó? Dios lo ocupaba allá. Su ministerio de 8 meses terminó aquí. El ministerio de sus padres tienen en sus 30, 40 años, todavía está aquí, no ha terminado. Mi ministerio todavía está aquí, no ha terminado. Por eso cuando usted esté en peligro, dígale, Señor, que está en un avión o esté por allá, que ya le ande. Señor, si tú me necesitas, me vas a ir. Si tú no me quieres allá y hay un propósito para mí, no me voy a morir. Ese es un buen pensamiento, ¿no? Entonces nosotros hay veces estamos más interesados, repito, el mantener a los santos fuera del cielo que a los no salvos fuera del infierno. Si Dios quiere llevárselo, pues se lo lleva. Él sabe. Mire, le voy a poner un ejemplo con la escritura y voy a cerrar aquí porque veo que está la audiencia un poco seria. Cuando el apóstol, bueno, todavía no apóstol, Saulo de Tarso, en Hechos capítulo 7, alabado Dios, él estaba persiguiendo a los cristianos. Y él prácticamente enviaba a los cristianos a la muerte, a la iglesia primitiva. Y a él, aún él muchas veces sostuvo, o una vez sostuvo las ropas del primer mártir llamado Esteban en sus manos mientras lo apedreaban, mientras él clamaba a Dios y fue apedreado y murió. Ahora, ¿se imagina a esos fieles hermanos y lindos hermanos, la iglesia primitiva que vivía de rodillas, guiada por el Espíritu Santo, orando? Porque ellos oraban, hermanos. Y ellos, hermanos y hermanas, estaban orando al Señor. Eran perseguidos, eran echados en la cárcel y muchas veces eran asesinados. Y ellos oraban así: Señor, Saulo de Tarso es un archienemigo de nosotros, de tu pueblo, de la iglesia. Ten la bondad de eliminarlo, llévatelo. Pero ¿sabe qué? Dios no eliminó a Saulo entonces, más bien lo salvó y lo convirtió en el gran apóstol Pablo. Ve, por eso nosotros no sabemos orar. Recuerda cuando Jesús también iba, que Pedro y Juan pidieron que descendiera fuego del cielo y quemara a los samaritanos que no lo recibieron. Jesús que les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Querían quemar a aquellos samaritanos. No estaban siendo muy guiados por el Espíritu de Cristo, ¿no? Entonces, ilustrando esto, mire, si usted ha observado, hay veces fuera de su casa hay un poste de luz y casi en la punta hay un transformador de alto voltaje, para ilustrar esto y aplicar y cerrar. Entonces, usted se fija que el alto voltaje pasa por ese transformador con alguna función. Ahora, cuando pasa por ese transformador, la luz es transformada y usted llega a su casa, enciende las luces, enciende los electrodomésticos y la tecnología que tenga, los aparatos electrónicos, aprende por ahí. Y esa misma energía le sirve a usted, pues si usted quiere comerse unos panes de rabanada tostaditos en su tostadora, mete esa parte de panes allí para que se le tuesten. Ahora, si no hubiera ese transformador allí, los panes tostados no serían los panecitos, sino la tostadora. Llegaría y la quemaría, ¿no? Entonces, el alto voltaje es controlado por el transformador y es la misma energía, pero está transformada. Ahora, el Espíritu Santo de Dios, mire, es como el transformador, toma nuestras oraciones y Dios ve nuestro corazón. Y el mismo Espíritu que hace intercesión por nosotros, de acuerdo a la voluntad de Dios, intercede por nosotros, verso 27, más el que escudriña los corazones, sabe cuáles son las intenciones del Espíritu, porque conforme a su voluntad de Dios, intercede por nosotros. Ahora, vemos entonces que para ir allá, se requiere, hermanos, la ayuda, se requiere la administración de alguien que nos dé acceso a Dios. Termino con esto. Usted no, parece increíble, pero hay gente que puede decir: no, yo puedo llegar directamente a Dios y pedirle, mire, a Dios nadie le ha visto jamás, el Hijo primogénito le reveló al Padre. Nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. Hay un orden en la Trinidad para salvar, para rescatar un alma y para nuestras oraciones, para tener acceso. Porque usted no se presenta nunca delante de Dios. Y tal vez esto le sorprenda. Por ejemplo, alguien piensa que un ejemplo de la tierra, simplemente cuando algunos amigos pastores que han sido invitados a la Casa Blanca, dicen que usted no va directamente a la oficina oval y se presenta: aquí estoy, señor presidente. Se baja del taxi o de su carro y llega corriendo y aquí estoy. No, no, nada de eso. Los que tienen experiencia y en trámite de eso, dicen que ellos primero los llevan a un cuarto particular en privado y los atiende una persona que es el embajador personal del señor presidente. Le hace preguntas, lo examinan, claro, le chequean toditito eso. Y ya cuando usted está listo, el mismo embajador lo lleva a la oficina oval del señor presidente, entonces sí, a la audiencia. El verso 14 y 15 dice: porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ahora, esto significa que el Espíritu de Dios es el que nos da acceso. Efesios 2:18, porque por medio de Él, porque por Él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Por medio de Él, ¿por quién? Por Jesús. Los unos y los otros tenemos entrada, ¿por quién? Por el Espíritu Santo al Padre. Recuerde, el que levantó el Espíritu de Cristo fue el Espíritu Santo. Ese vivificará nuestros cuerpos mortales y ese es el que nos da acceso al Padre. Claro, que hemos aceptado a Jesús. Ve el orden que hay ahí entonces. Ahora, si nosotros oramos a Dios por medio de Jesús en el Espíritu, tenemos acceso por un mismo Espíritu al Padre. Las personas... Por eso, cuando nosotros hacemos eso, El Espíritu Santo nos lleva no a la oficina oval, sino a la oficina celestial del Padre. Y esto es bien importante. Cuando usted llega frente al trono de la gracia, tiene al Padre a quien orar, tiene un Salvador en el nombre de quien orar y tiene al Espíritu Santo, el que le va a ayudar y le va a guiar en la oración y le va a guiar al Padre. ¿Amén? ¿Cuántos hemos entendido esto? Gloria a Dios para siempre. Vamos a dejar ahí el mensaje. Vamos a estar orando, hermano, a hacer una oración, alabado Dios, por las personas que escuchen esto, los que nos oigan, y vamos a orar en general por el pueblo de Dios. Amén. Padre glorioso, Rey celestial, Señor, te pedimos que tú nos guíes con ese poder que has dejado a nuestro alcance en nuestra vida. Padre, nos recargamos a nuestros amigos pidiendo que ellos hoy en este día pueden también experimentar esa guianza, si antes ellos reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Y este momento puede ser el más maravilloso de aquí en adelante, que su nombre quede inscrito en el libro de la vida y ellos sean guiados por tu Espíritu, que abran su corazón, que pidan perdón de sus pecados. Es mi oración, Señor, para que Él tome control de sus vidas, así como estás guiando las nuestras, Padre, y que sean la clase de personas que Él quiere que sean, que les dé absoluta seguridad de aquí en adelante de la vida eterna, para que ellos no mueran, oh Dios, alejados o estén fuera del cielo. Padre glorioso, te damos gracias por todo en este momento, en donde quiera que nos estén escuchando, oh Dios, ellos reciban a Jesús como su Salvador, pidan perdón por sus pecados y agradezcan, Señor, porque Jesús murió en la cruz del Calvario por ellos, por nosotros, para darnos una vida eterna, y busquen su palabra y conozcan y hagan la voluntad de Dios aquí en la tierra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo orar en el Espíritu? Gloria a Dios para siempre. Alabado Dios. Hermano.